Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues son las 12 y 7 minutos, casi las 12 y 8 minutos del mediodía, y estamos esperando a que llegue más o menos la 1:30, a las 2, y sepamos si efectivamente la movilización de los taxistas en Madrid, que hasta ahora mantiene colapsada gran parte de la Castellana, pues se termina, se desactiva. Gloria Talavera, hablábamos de ese principio de acuerdo, pero sin echar del todo las campanas al vuelo, porque tienen todavía que ultimarse muchos flecos.
Exactamente, y aquí estamos conociendo también cómo están los ánimos frente al Ministerio de Fomento. Estaban esperando la llegada de los representantes de las VTC. De momento, esa reunión no ha comenzado, así que se demora un poco todo. Concha Guardado, desde Élite Taxi, ¿cómo estáis después de tantas horas, me decíais, sin dormir, pendientes de las negociaciones?
Pues estamos sin dormir, algunos con nuestra familia, esperando, expectante, a ver qué ocurre, para saber si nos tienen que traer ropa de recambio. Yo concretamente llevo 48 horas sin dormir, porque he intentado dormir en el césped y han saltado los aspersores, así que he tenido que pasar la noche en una silla. Afortunadamente esto es una entrevista de radio y no se me ve la cara. Y lo que queremos decir, en principio, es pedir disculpas a toda la ciudadanía por esto que hay ahora mismo en el Paseo de la Castellana, esto que era impensable. Y en segundo lugar, decir que estamos pendientes de lo que el Ministerio y las VTCs acuerden o hablen, y de lo que ocurra en Barcelona, porque Barcelona, que es nuestra ciudad hermana, es la que comenzó todo esto, y Barcelona debemos actuar al unísono, demostrando esa unidad nacional de todo el sector.
Pues ya que nombrabas a los ciudadanos y cómo se han tomado también esta convocatoria de huelga y esto que está sucediendo en el Paseo de la Castellana, si te parece, Concha, vamos a escuchar lo que nos contaban esta mañana los ciudadanos que viven aquí, que trabajan o que estaban también de paso. Vamos a oírlos.
A mí me parece muy bien la lucha. Hay que luchar porque ellos han pagado una verdadera pasta por conseguir su licencia. Y ahora que vengan otros sin nada y se lo lleven, no parece justo.
Y sobre las críticas que hay de las molestias que están ocasionando en el tráfico y por esos servicios que nos están prestando, ¿cómo lo valoras?
Hombre, siempre una huelga molesta, pero ellos luchan por lo suyo y creemos que los demás tenemos que colaborar y ayudarles. Yo creo que es justo.
¿Tú has tenido algún inconveniente para acceder a la zona o tienes que buscar alguna alternativa?
No, ahora mismo no. Y si tengo que andar, pues se anda.
¿Has venido hasta la zona en transporte público?
Sí.
¿Cómo lo haces habitualmente?
Sí, en el cercanías.
¿Venía más gente de lo habitual por el tema de los taxis?
No he notado mucho. Yo creo que hay menos gente de Madrid ahora.
¿Qué te parece lo de la huelga? Porque he visto que estabas haciendo fotos y que están así parados.
Bueno, pues la verdad que no lo entiendo mucho porque todos, o sea, el momento actual ha cambiado, todos nos hemos tenido que adaptar a la nueva situación después de la crisis que ha habido, la gente cobra menos, todo el mundo cobra menos, y entonces todos nos tenemos que ajustar y convivir con lo que nos toca ahora pelear.
¿Y este tipo de protesta así espontánea que mantiene la Castellana así a estas...?
No, a mí no me parece bien que bloqueen a nadie, que pongan la fuerza por nada.
Bueno, pues algunos enfadados, algunos que os comprenden. Como decíamos, este bloqueo de momento se mantiene en el Paseo de la Castellana a la espera de que lleguen noticias del Ministerio de Fomento, de la zona, decíamos, de Barcelona también, con esa huelga de taxistas. Hemos visto, Concha, que aquí, por ejemplo, han llegado también taxistas de Portugal que se están apoyando porque ellos dicen no tienen la oportunidad ni siquiera de expresar en la calle lo que sienten, ¿no?
Pues nos ha sorprendido mucho que haya compañeros tan solidarios ellos y que vengan de tan lejos. Nos ha sorprendido, bueno, nuestra asociación ha llegado a viajar a Bruselas con sus taxis, también para apoyar a los compañeros de Bruselas, a París, y hemos viajado por toda España. Pero realmente lo que queríamos era demostrar esa unidad del sector, ese sentimiento único de indignación ante lo que está ocurriendo con nuestro sector.
Vamos a hablar con algunos compañeros que están aquí, claro, lógicamente sentados a la sombra, porque son noches largas, las que han pasado horas, y ahora que estamos aquí en directo me gustaría preguntaros cómo estáis viviendo también estas últimas horas aquí.
Mira, estamos en la costa castellana, pues lo que sucede aquí, si en único estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo. No hay más. No hay más que nuestro puesto de trabajo, que es el que defendemos, y todo lo que sale es, no sé, algarabías que se quieren montar.
Y la asamblea, como decíamos, poco antes de las 3 de la tarde, cuando se sepa algo de lo que ha pasado en el interior.
Cuando tengamos noticias de lo que ocurre dentro del Ministerio de Fomento y de lo que ocurre en Barcelona, informaremos a los compañeros, y serán ellos, porque esto ha sido un movimiento que ha surgido de la base, no lo ha promovido ninguna asociación. Han sido los propios taxistas los que han querido estar aquí, y serán los propios taxistas los que decidan irse.
Y he visto además que se han desplegado algunas de las pancartas, ¿no?, que me imagino que estaban preparadas para esa manifestación que teníais previstos, que evidentemente no tenía sentido ya realizar porque todos los taxis estaban aquí plantados.
Bueno, se han desplegado algunas de las pancartas de colectivos que sienten nuestra lucha. Ahora mismo yo llevo una pegatina con "no más precariedad", contra la precariedad laboral. Por otro lado, tenemos el apoyo de cerca de 300 furgonetas de Boyaca, de la empresa Boyaca. Nos han despertado a los que estaban durmiendo, claro, a las 4 de la mañana, y también tenemos el apoyo de los camioneros. Un saludo a mis compañeros los camioneros, los de La Rosca, en Ruta Todos a Una, el grupo En Ruta Todos a Una, que están luchando por defender también sus derechos.
Los de Boyaca, que hay que aclarar que también llevan 11 días de huelga, son los que reparten la prensa que, por ejemplo, no llegaba esta mañana hasta el kiosco de Rafaela, porque les preguntábamos que si mucha gente había ido hoy a comprar el periódico para ver precisamente cómo vuestras noticias salían en portada. Muchos ciudadanos han podido llevar ese periódico porque ellos también están en huelga.
Sí, sus condiciones laborales les obligan a salir a la calle y a ponerse en huelga, al igual que nosotros. En los colectivos, cuando se sienten atacados de esa manera, no les queda más remedio. Boyaca también nos visitó en el aeropuerto de Barajas hace 2 noches, y hoy han hecho una caravana espectacular. Mira, se me ponen los pelos como escarpias de recordarlo. Hay vídeos por ahí circulando y ha sido absolutamente maravilloso verles aparecer por aquí, por Raimundo Fernández Villaverde, en caravana.
Gracias, Concha. Desde Élite Madrid, Begoña, a la espera de ese encuentro que se mantiene en el interior del Ministerio de Fomento, a la espera también aquí en el exterior de que se informe a los taxistas después en una asamblea colectiva, como se viene haciendo desde algunos días. Ellos piensan seguir aquí porque, dice, ya han puesto toda la carne en el asador.
Muy bien, Gloria, pues precisamente nos vamos a ir hasta el Ministerio de Fomento, a unos metros de donde tú te encuentras, pero al interior. Ahí está Pablo López, nuestro compañero. No sé si tendrá pues alguna noticia de ese encuentro que han mantenido, que están manteniendo ahora mismo los representantes de la otra parte, de los VTC, con el Ministerio. Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Begoña. Pues estamos justo a la puerta donde se va a celebrar esa reunión. No empieza hasta las 12:30. De hecho, estamos esperando a que los representantes del sector del taxi nos hagan unas pequeñas declaraciones. Vamos a ver si salen en los próximos minutos y podemos en directo escuchar cuál es su ánimo previo a esta reunión. Lo que parece cierto es que una nota de prensa de Fomento, que la mayor parte de la prensa no encontramos y que supuestamente ha salido a las 3 de la mañana, es lo que ha provocado ese cambio en el ánimo de los taxistas. Pero aún así nos comentamos que no se pueden lanzar las campanas al vuelo, que van a esperar a lo que se diga en esta reunión, sobre todo a ver qué comparecencia hace Pedro Saura cuando finalice la misma, y sobre todo también un poco qué es lo que dicen las licencias VTC, los líderes de las licencias VTC. Una vez que ocurra eso, será el momento en que habrá una nueva asamblea, y en esa asamblea los taxistas ya tomarán una decisión sobre si levantan los paros o si por el contrario sigue la huelga. Parece que está claro que el compromiso del Ministerio para arreglar esa desproporción, esa palabra le ha gustado mucho al sector del taxi, la desproporcionalidad que se ha generado en los últimos tiempos, el compromiso para hacer efectivo esa relación 1.30 en las calles, luego vamos a ver cómo lo van a hacer, esa es otra de las dudas que está generando todo este proceso, y también la fecha, incluir ya la fecha concreta de mediados de septiembre para legislar toda esta materia, es lo que parece va a poder desbloquear esta situación. Y eso es un poco la última hora que podemos contar, ya digo, a escasos minutos de que arranque esa reunión entre Pedro Saura y las plataformas VTC, y ya mañana mirando la conferencia sectorial de transportes, donde en principio se va a hablar la posibilidad de trasladar las competencias a las comunidades autónomas, algo que ayer los taxistas nos recordaban y nos decían muy claramente: eso nos vale siempre y cuando las comunidades autónomas se comprometan a llevar una misma línea. Si cada comunidad autónoma va a regular de una manera diferente, ya dijeron ayer los taxistas que tampoco les valía, porque sería multiplicar el problema por 17.
Muy bien, Pablo. Pues nada, vas a estar ahí pendiente de ese resultado de la reunión VTC Fomento y a ver qué pasa, y sobre todo a ver qué efecto tiene lo que digas ahora sobre los taxistas si finalmente se deciden a desconvocar esas movilizaciones. Gracias.
Un saludo.
Otro para ti. Buen día. Tranquilo hasta ahora.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Yo creo que es lo único. Habiendo trabajo se solucionaría el resto de problemas, creo yo.
Me gustaría que lo que está haciendo España se tratase a nivel general y que tuviesen una acogida a toda esta gente que está sufriendo tanto.
Pero influirá sobre todo en los periodistas, que van a tener un motivo para criticarle todo el día.
Así por lo menos evita un poco los piratas en el...
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90€ en villanueva.acuópolis.es.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es.
Bueno, pues son las 12 y 21 minutos prácticamente de la mañana y vamos a hablar de un asunto que nos preocupa. Sale aquí en los informativos con cierta frecuencia, con mucha más de la que nos gustaría, por supuesto, porque implica a mujeres que son explotadas sexualmente, que son captadas con engaños, con mentiras, con chantaje en sus países de origen. Y bueno, hablamos muchas veces de mujeres de África, que son además extorsionadas con vudú, que parece de otra época, pero está ocurriendo en España. y una ONG, una organización no gubernamental de enfermeras, se ha dado cuenta de que hay un país que es Bolivia. Silvia Ayala, buenos días.
Buenos días.
En donde se captan niñas, porque son niñas las que se captan, y además que es un problema que está acentuándose.
Así es. Pues mira, este lunes se celebraba el Día Mundial contra la Trata de Personas y coincidiendo con esta fecha, Enfermeras para el Mundo se ha unido a esta causa. Luchan contra la trata y la explotación sexual de niñas en Bolivia con un programa pionero en centros educativos. La mayor parte de las redes de tratantes y proxenetas que hay en nuestro país explotan a mujeres y niñas extranjeras que captan en su país de origen. Enfermeras para el Mundo ha elaborado un manual de prevención de la trata en Bolivia con el que concienciar a adolescentes sobre cómo evitar este tipo de prácticas. Este proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y el Ayuntamiento de La Paz de Bolivia. Hoy en el Buenos Días Madrid tenemos a Miriam Montero, responsable de proyectos en Bolivia de Enfermeras para el Mundo, que nos va a contar todos los detalles de este proyecto. Buenos días, Miriam.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué habéis elaborado este manual?
Bueno, Enfermeras para el Mundo lleva desde hace, bueno, ya muchos años, desde 2005, trabajando en Bolivia. Inicialmente empezamos a trabajar en proyectos más relacionados con la salud, ¿no? Porque, bueno, somos Enfermeras para el Mundo. Lo que pasa que después de muchos años trabajando allí con los socios locales, con las ONGs locales con las que trabajamos, nos fuimos dando cuenta de este problema, ¿no? Cada vez encontrábamos más casos. Mucho del personal sanitario que ha ido allí a Bolivia estuvo trabajando con víctimas de trata, con las que nuestras organizaciones locales, en concreto la Fundación Levántate Mujer, ya trabajaba. Entonces, bueno, entre unos y otros nos fuimos dando cuenta que este era un problema, una situación que iba a más, y decidimos meternos en ello, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente hemos trabajado lo que es en la atención a estas víctimas, pero bueno, nos hemos ido dando cuenta de que cada vez hay más víctimas, de que cada vez hay más casos, y la única manera de pararlo es a través de la prevención. Entonces, bueno, elaboramos un proyecto que es el que está financiado por el Ayuntamiento de Madrid, en el que vamos a tocar todas las ramas, entre ellas, pues bueno, la atención, como os decía, a víctimas y también la prevención. Y la prevención la vamos a tocar desde todos los estamentos de la sociedad. Gracias a la colaboración de la Alcaldía de La Paz, vamos a poder entrar a trabajar en lo que ellos denominan unidades educativas, para trabajar sobre todo con adolescentes de estos institutos, ¿no?, de estas unidades educativas, para trabajar la prevención. Es fundamental, ¿no?, el poder trabajar con estos adolescentes, porque, bueno, son... por un lado, sobre todo las niñas, ¿no?, las futuras posibles víctimas, que las capten, porque también se está una de las cosas que se está identificando es que los propios institutos, los propios centros educativos están siendo centros de captación, y que cada vez son más jóvenes, ¿no?, las niñas que se están captando, ¿no? Entonces es importante entrar a trabajar en las unidades educativas, no solamente con los adolescentes, también se va a formar al profesorado, para que el profesorado también sea capaz de identificar conductas, bueno, alarmantes, de riesgo, y con las adolescentes, por un lado, para darles los datos, ¿no?, darles trucos, darles, bueno, un poco una guía, ¿no?, para que sepan cómo prevenir, ¿no?, que sean captadas, y con los chicos también es muy importante trabajar, porque, bueno, la trata es algo que está muy vinculado a la violencia de género, a la violencia contra la mujer. Bolivia es un país sumamente machista, en el cual está muy naturalizada, ¿no?, la violencia contra la mujer, y bueno, la prostitución y la trata es, bueno, uno de los exponentes máximos, ¿no?, de esta violencia.
Miriam, este manual consta de cuatro guías, ¿no?, que va dirigida a diferentes públicos. ¿A qué tipo de públicos?
Pues, como os decía, adolescentes, a los docentes, ¿no?, para prevenir esta... bueno, que puedan identificar estas conductas, a los padres y a las madres, ¿no?, de los adolescentes, para que lo mismo desde casa puedan identificar conductas de riesgo, bueno, que puedan detectar alarmas, ¿no?, que puedan prevenir que sus hijos o sus hijas sean captados. Y luego también se va a formar a policías, a funcionariado público y demás que trabajan con con víctimas y con jóvenes y adolescentes, para luego todos estos manuales, una vez que se elaboren, se trabajen y demás, se va a crear un grupo, ¿no?, de jóvenes líderes y lideresas que sean un poco, ¿no?, los que enarbolen esa bandera de la prevención, para que ellos puedan luego, con las experiencias vividas de la formación a estos grupos, sacar un manual definitivo que recoja todas las experiencias y los consejos vividos.
Miriam, ¿y qué diferencias hay entre Bolivia y otros lugares del mundo en la trata de personas? Porque decías que Bolivia es el país donde hay casi 3.000 víctimas, ¿no?, de casos.
Sí,
de...
Sí, se están disparando los casos. La diferencia que está habiendo con otros países, por ejemplo con Haití, que es ahora mismo el país que más casos reporta de América Latina, es que no está siendo un país solamente expulsor, ¿no?, donde se captan a las víctimas y luego se las traslada a otros países. En Bolivia lo que está ocurriendo es que, aparte también de haber este traslado a otros países, como pueden ser España, se las está explotando allí, en el propio país, ¿no? No hace falta ni que las muevan de ciudad. En muchas ocasiones se las capta en La Paz, en El Alto, y allí mismo se las explota. Entonces, bueno, es un problema que, bueno, es la propia, ¿no?, población masculina de Bolivia la que está fomentando, la que está demandando ese consumo de explotación sexual, y a personas cada vez más jóvenes, a mujeres cada vez más jóvenes, siendo, bueno, los datos que se están viendo es que...
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué edades? O sea, ¿qué edades intentan captarlas?
Pues se está viendo que cada vez son más jóvenes. Ahora mismo están empezando a captar a partir de los 9 años para explotarla sexualmente. Entonces, bueno, lo están haciendo porque hay una demanda, ¿no?, en el país de este tipo de niñas, ¿no?, para explotarlas. Entonces, esa es sobre todo la diferencia que está habiendo con respecto a otros sitios, que Bolivia es también lugar de explotación, no solamente de captación.
¿Y qué otras acciones, Miriam, se pueden realizar para erradicar este problema? No sé, desde aquí, desde España también, no sé si hay otras acciones en marcha.
Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta, como os decía, que esto es un delito a nivel mundial, es un delito y una violación de derechos humanos a nivel global y mundial. Estas niñas, estas víctimas de trata, pueden ser explotadas allí, pero pueden venir aquí a España, por ejemplo, ¿no?, para que sean explotadas aquí. Recientes estudios han detectado que España es el mayor consumidor de prostitución a nivel Europa, ¿no? Sí, igual que hay muchos datos, ¿no?, que se están haciendo estudios de que los hombres, ¿no?, que consumen esta prostitución no son conscientes de que estas prostitutas no están ahí porque quieren, sino que son coaccionadas para ser prostituidas, para ser explotadas sexualmente. Cambiar esa conciencia, la mentalidad a nivel mundial, empezando por lo más cercano a lo nuestro, ¿no?, que por eso... el dar a conocer esta guía aquí en España, para cambiar la conciencia aquí en Madrid, ¿no?, de que estas mujeres o estas niñas no están ahí porque quieren, sino que son explotadas. Los informes dicen que el 90% de las prostitutas que hay en España son víctimas de trata. Entonces, bueno, es una cifra altísima, ¿no? Y es algo con lo que podemos acabar todos, ¿no? Bueno, por un lado, dejando de demandar esa prostitución, pero también un poco esa conciencia, ¿no?, de igualdad de género, de ver que es una violación de derechos humanos, que el hombre no tiene el derecho de tratar a la mujer como un objeto a la que puede comprar o alquilar para utilizarla sexualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no?, que cambiar las conciencias aquí, probablemente, bueno, se reduzca un poco, ¿no?, esa demanda de prostitución.
Pues esperemos que sí. El Ayuntamiento, decías, de Madrid, ¿ha colaborado con vosotros? ¿Ha ayudado en la financiación?
Uh-huh. Sí, este proyecto está siendo financiado con la convocatoria, bueno, con las subvenciones de cooperación al desarrollo que tiene el Ayuntamiento de Madrid, y bueno, fue un proyecto aprobado en la convocatoria del año pasado. Este proyecto ha comenzado ahora en enero de este año, de 2018, y tiene una duración por ahora estimada de 2 años, ¿no?, en las que iremos trabajando todo este tipo de trabajo, ¿no?, de prevención, de sensibilización, tanto en Bolivia como aquí en España, ¿no?, porque...
Pues esperemos que podamos acabar con este problema, que, como tú dices, es un problema a nivel mundial, o sea, uh-huh, no solamente es de unas zonas como es Bolivia, ¿no? Pues Miriam Montero, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, responsable de proyectos en Bolivia de Enfermeras para el Mundo, y esperemos, pues eso, que se erradique este gran problema.
Ojalá.
Muy buenos días, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días.
Pues nada, Silvia, ojalá, porque es que es verdad, parece que como no van con nosotros, que está muy lejos, sí, pero sí, va sí, con todas y con
sí,
todos.
Sí, la verdad, ¿eh?, es que es un tema que tenemos que estar pendientes para conseguir que se acabe con él.
Muy bien, pues 12 y 31 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues ahora ya son 33, casi 34 los minutos que pasan de las 12 del mediodía y bueno, pues estarán en Madrid, lógicamente, por eso nos están escuchando, aunque ahora esto de la radio en internet hace que posible que te escuchen prácticamente en cualquier lugar del mundo, pero vamos, mayoritariamente yo sé que nuestros oyentes están en Madrid. Eso quiere decir que todavía no se han ido de vacaciones o que las han disfrutado ya. Y que, bueno, pues a lo mejor incluso les pasa como a otros que no tienen vacaciones. Pues lo demás da mucho consuelo de tontos. A mí me consuela, Belén, ¿qué quieres que te diga?
Debo ser muy tonta. El mal de muchos. Da lo mismo que vayáis de vacaciones ahora porque todavía os quedan unos días aquí en Madrid. Da igual que hayáis vuelto, da igual que no tengáis vacaciones para disfrutar de Illana.
Que tampoco tienen vacaciones.
No tienen vacaciones porque van a estar todo el
verano. Que ahí era yo, todo este rollo era para eso.
Claro, exacto. Ellos van a veranear aquí en el Teatro Alfil. Esto pues ya sí, lo dejo yo pues claro, sí, ¿eh? Sí. En la calle Pez número 10. Están ya saludando, Susana Cortés, muy buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Antonio de la Fuente, bienvenido.
Bienvenidos.
Pero has visto que han dicho, no tenemos vacaciones y la cara de felicidad que tienen.
Sí. Claro.
No, porque hacemos
la profesión va por dentro. Sí.
Exacto, la profesión va por dentro, bueno.
Y la profesión.
Y la profesión. He dicho profesión, pero quería decir lo otro, sí.
Bueno, están en el Teatro Alfil. Hoy vamos a centrarnos en dos montajes que son espectaculares, que son muy divertidos. Bueno, como todo lo que hace Illana, tenemos por un lado, bueno, pues una obra que se llama Zoo, los viernes y los sábados.
Zoo, como lo de los animalitos.
A las 10:30 de la noche, sí, como lo de los animalitos. Pero tú imagínate así, por ejemplo, una primera pincelada, música de Britney Spears. ¿Por qué no? Podría estar sonando Britney Spears en el Teatro Alfil en ese montaje Zoo. Y nos ponemos en situación con una chica rubia, sí que baila muy bien, pero en el coro vamos a poner a un gorila. ¿A qué bailan bien, Bego? ¿Te ha gustado el coro?
Estoy imaginando.
¿Te ha gustado el cuerpo de baile?
Mi gorilas bailan bien, no son los que se estén imaginando otros.
Cada cual tendrá lo suyo. La verdad es que en ese zoo tan particular del que vamos a hablar, en el que vamos a encontrarnos con cuatro intrépidos actores, que son cuatro exploradores, que de repente me llegan a una isla por ahí medio desierta y tienen que buscar, hay una serie de animalitos, nos vamos a encontrar con animales varios. Uh-huh. Algunos son estos monos, gorilas. más o menos.
Ay,
hombre,
no.
Se suena a pájaro, ¿eh?
Es una mezcla entre pájaro y gorila, sí.
Y de repente, oye, pues en lugar de ponerse ahí como en Odisea del Espacio, que a lo mejor también, pues deciden bailar un poquito a la Britney, que esto es algo que...
Bueno, tengo que hacer un pequeño apunte, porque no sé si los espectadores saben que cuando trabajas en Illana, los espectáculos pueden cambiar.
Eso es verdad.
Pues eso,
¿ya no está la Britney?
Ya no bailo.
¿Ya no baila Susana?
Me la han quitado.
¿Pero por qué? ¿Por dónde
porque
que firmar?
Ahora canto.
Ah, perdón.
¿Y qué se te da mejor?
Me gustan las dos cosas, pero no hago ninguna de las dos, que es una maravilla. Como somos cómicos, pues cuela perfectamente.
Pero tu sensualidad lo puede todo, ¿sabes?
Sí. Pero bueno, el caso es que me ligo a los monos igualmente.
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que la Britney se quedó en un momento un poquito aparcada y dijimos... Ahora cantamos Roxette.
Ah,
sí.
Vale. Bueno, pues ahora la busca Juanjo. Bueno, ahora la busca Juanjo. No sabes con quién estás hablando, perdona.
Sí, me lo imagino.
Lo que tiene, algo importante, Antonio, ¿no? Que de alguna manera Illana tiene unos espectáculos que son emblemáticos, que todos los recordamos, pero que efectivamente tienen que evolucionar, tienen que ir cambiando, tienen que adaptarse, y eso nos gusta más porque así lo vemos y nos pensamos que es otro.
Pues la verdad es que, hombre, siempre hay juego, tiene que haber juego. Y es verdad que estos dos espectáculos concretamente, claro, tienen ya años, porque son de los primeritos, concretamente. Splash es del segundo que hicimos. Pero siempre se van renovando. De hecho, antes de meternos en el Teatro Alfil, estuvimos con el director y tal, y cambiando algunas cositas y tal. Es decir, que el humor sigue siendo el mismo, pero... todo evoluciona.
De todas maneras, a ver, que tienen legión de fans, ¿eh?
Hombre, ya Illana, no sé.
Y que yo creo que no les importa incluso que lo repitan, ¿eh?
Hombre, eso por supuesto. Pero bueno, siempre está bien que de repente te encuentres con un guiño nuevo o que de repente te conviertas en protagonista, que tú también es muy Illana. Sí. De repente, ¿por qué no? Begoña puede ser un algo dentro de esto.
Begoña está muy cascada. Vamos a dejar a otros madrileños que vayan al Teatro Alfil. Y les hagan parte del espectáculo.
Hombre, las generaciones van cambiando, porque, claro, alguno de estos espectáculos ya tiene 20 años.
Sí, hay gente que está descubriendo los hijos de los fans primeros, ¿no? Que están descubriendo ahora a Illana.
Y nosotros solo descubrimos canas en nosotros.
Hay arrugas.
Qué pena. Oye, ¿los polluelos siguen estando en zoo?
Sí. Muy divertido.
Vale. Hay cosas que son intocables.
Sí. No, hay sketches.
Hay sketches y hay animalizaciones que no las podemos... Uh-huh. O sea, que nunca se cortarían.
Sí,
porque no, funcionan... Es como un talismán. Sí.
Pero ¿qué tiene el humor de Illana? Porque habrá mucha gente que nos esté escuchando, a lo mejor, que no... Pues, que se lo esté perdiendo directamente y que tenga ahora oportunidad este verano de conoceros. ¿Cuál es el humor de Illana?
Yo creo hay mucha frescura. Uh-huh. Luego hay otra cosa que yo creo que le gusta mucho al público, es la complicidad. Concretamente en estos dos espectáculos no sacamos a nadie del público. Eso lo pierden. Porque en el resto prácticamente es un recurso habitual. Pero en estos dos no. Pero aún así existe la complicidad. Es decir, ya desde el principio Enzo salimos entre el público. O sea que no quiero adelantar. Pero vamos a por ello.
Eso de la cuarta pared, fuera pared.
Oye, y empieza como si fuera la peli de estas de Indiana Jones, cuando de repente veías el avioncito. Sí. Ahí que iba viajando por un mapa que estaba dibujado, sí. ¿No? Y que de alguna manera nos parece que estamos, bueno, pues en un tiempo atrás, obviamente.
La película de Tarzán.
Sí.
Porque yo vi las películas aquellas en blanco y negro.
¿Sabes? ¿No las has visto?
El avioncito.
Yo me acuerdo del avioncito de Indiana Jones, pero no las pelis de Tarzán.
También, sí.
¿Tú de Indiana Jones o de Tarzán, Susana?
Yo soy de las dos.
¿De las dos?
No, bueno, soy más de Indiana Jones.
Vale.
Soy muchísimo
hombre,
más.
Perdona, es trepidante. Y por aquí suena.
No, lo digo también porque la obra, mi indie es mi indie.
Claro.
Ya.
Indie, sí. Es indie. Indie.
Hay una cosa importante en Illana, que es que nos hacéis pasarlo bien y que da la sensación de que vosotros también os lo pasáis en grande sobre el escenario, eso se transmite.
Eso se nota, ¿no?
Sí.
Hombre, sí, yo creo que es que también es otra de las claves, que de repente la gente te pregunta todos los días cuando sales, el público te dice, jo, yo me lo he pasado guay, pero vosotros... Claro. Y es que es verdad que lo hacemos, ¿eh? Parece extrañísimo que después de tantos años y tantos bolos, te cojas a tu compañero, le mires a la cara, le veas con un reno en la cabeza y te entre un ataque de risa, ¿sabes? Y te entra real y la gente eso lo...
Es cierto,
¿sabes?
Sí.
Lo flipa.
Y encima cuando están ligando contigo, que la ves real. Sí. ¿Cómo claro, te ríes de ellos? Claro. Por favor, que están ligando.
Que ya no sabemos que,
es que ya nos aparecemos...
si es un venado, si es un... Pero todos se hacen así, todos. Sí. A partir de los cuernos...
Oye, yo hay una cosa que me he dado cuenta, es verdad que a lo mejor me vais cambiando sobre la marcha como vosotros veáis, porque efectivamente los montajes evolucionan. Sí. Yo me he dado cuenta, bueno, pues revisitando, no sé si están exactamente igual o no, que aquí en la radio se podría jugar también con las músicas que utilizáis.
Sí.
Y los momentos en los que estáis. Uh-huh. Yo preguntaba si seguían los polluelos, uh-huh, porque cuando uno piensa en unos polluelos que uh-huh están intentando uh-huh bailar, uh-huh, pues volar y bailar también, porque hacen un poquito de todo, gimnasia, uh-huh, estiramientos, de todo, uno dice, a ver, ¿qué música puede sonar para unos polluelos que están intentando emprender el vuelo? Y de repente va y suena una música que nos recuerda como a la playa, como a los marineros, como a unos que se lo están pasando genial en plan Beach Boys, nada más y nada menos.
Esa.
Digo, a mí el otro me sonaba tiburón.
Claro, sí. Es que yo voy a seguir jugando, ¿vale? Porque esta lo he puesto fácil, ¿vale?
Sí.
Beach Boys, para hablar de polluelos, es lo más normal del mundo.
Sí.
¿Qué hacen unos polluelos surfeando, Antonio?
Es que es lo que... ¿Eh?
¿Qué hacen unos polluelos surfeando?
Surfeando, pues...
O con banda sonora.
Yo creo que todo tiene una danza muy bonita, ¿no?
¿Sí?
Esa danza que tenemos en el interior. Toma, ahí, hay que soltar.
¡Hala! Te ha quedado bien, te ha quedado a gusto. Que...
Entonces, yo creo que este mundo es para bailarlo y para disfrutarlo. Sí. Y
tenemos una cosa que es nuestro director, David, que siempre tiene ese puntito con las músicas.
Sí.
¿Sabes? Que siempre tiene su porqué. Al principio cuando te la enseña, decía, aquí vamos a entrar un... lo de los bispos, como esta canción,
sí.
Y te quedas un poco así.
No es para que viene, ¿no?
Sí. No, pero resulta que te pones a hacerlo y dices que es perfecto. Es perfecto como final, como todo.
Sí.
Bueno, vamos a cambiar de música. No voy a dar pistas, Bego. A ver dónde te situarías. Gracias, Susana.
De nada.
Menos mal que me he quedado ahí. Este da la sensación de que vuela.
Podría ser. Al espacio, ¿no? Sí. O algo así.
Al espacio.
Yo sí.
Está volando, a lo mejor el pollo
yo
ha crecido.
Me veo ahí en el espacio.
Y el polluelo ya decide emprender el vuelo. Pues no, con Superman no vamos a Splash, que es en el mar y que son unos marineros.
Claro, la que ha sonado antes tiburón, aquí sí.
Sí, sí.
Aquí
sí.
Luchamos con tiburones y también danzamos, ¿eh?
Sí, pero a tiburón quería yo llegar un poquito después. Aquí Superman...
Me he perdido.
Ya nos lleva Splash, es que es lo que pretendo.
Me he perdido.
Para que vayas al teatro al fin.
Vale,
para
vale.
Que
voy a
vayas
tener que ir.
A ver Splash, por cierto, Splash los jueves, 10:30 de la noche.
A las 10. Lo han cambiado también.
A las 10. ¿Entonces esto también es a las 10?
Todas.
Sí,
todas.
Es que las hemos cambiado las horas porque pues, nos mantenemos.
Pues eso se dice, se dice.
Movimiento.
Oye, sí, pues sí, una sí. Cosa digo, página del Teatro Alfil, que acabo de mirarlo,
¿sí?
Esta mañana.
Ay, no lo han cambiado.
Es importante,
¿no?
Eso decirlo.
10:30. 10:30 venía. Esto hay que cambiarlo. Que venga, estamos Superman, estamos en Splash. Aquí tenemos a cuatro marineros, ¿no?
Sí, sí.
Unos marineritos que están...
Tres,
es verdad. Cuatro en Zoo,
sí.
tres en Splash. Tenemos ahí unos marineritos que tienen distintas aventuras.
Aventurillas.
Momentos.
Sí, incluso ahí... Incluso hay tormentas también, ¿sabes?
Sí.
Tormentas perfectas. No aparece George Clooney, pero
¿no?
También aparece Tormentas Perfectas. Pero bueno, es un juego. Splash es que es la segunda obra que hizo Illana. Entonces era cuando todavía no había realmente narrativas, sino que era sketches. Sketches
soltitos,
eso, una temática y tal. Entonces realmente no es que se cuente nada, es más puro juego, ¿no? Es puro divertimento y... Sí. Era nuestra pretensión y sigue siendo nuestra pretensión. Ahí está la tormenta.
Ojo, por Dios, las luces que ellos están preparados.
Ya nos han mojado.
Ellos están preparados, pero nosotros no, que somos más de secano. Que ha dicho Antonio que aquí era más tiburón y efectivamente a tiburón le tenemos.
¿Sí?
Aunque no sé si es la banda sonora más adecuada para ese baile con tiburones, al menos no cuando ya tenéis alguna que otra relación. Vamos a asustarnos un poco primero. A mí siempre me ha dado esto mucho miedo porque no se acaban de mirar.
Realmente sí. John Williams hizo perfecto.
Pero muy, ¿eh? Pero que muy bien.
Qué grande, qué grande. ¿Qué? Además, es curioso porque en la película, en las primeras escenas, cuando está la chica y tal, todos son desde el plano subjetivo del tiburón. Nunca se ve al tiburón todavía.
Es verdad. Eso te no había caído.
Sí.
Yo he oído por ahí luego que Steven Spielberg se arrepintió de haber hecho Tiburón.
Sí, pues ¿sí? Ha hecho cuatro, creo.
Sí. Pues se arrepintió de la cuarta.
las últimas estiraron demasiado, ¿eh?
No, pero lo que dice Antonio sí que es real, que no encontraban el tiburón o se estropeó la máquina que hacía de... Algo ocurrió
sí.
Y no podían parar el rodaje.
Ah, o sea, que lo tuvieron que apañar
y la marcha. Y un apaño...
Pues
y el plano del tiburón, cómo se está acercando a las piernecillas.
No, yo lo que había oído es que se había arrepentido por la un poco el daño que había hecho a la imagen de los tiburones. Sí, sí, eso se lo he oído yo a... O bueno, se lo he oído a alguien que lo decía.
Alguien que lo dijo en un momento, puede ser.
A lo mejor
ser,
era
ser.
Uno que lo había oído de Spielberg, que lo había oído de no sé dónde. O sea, claro. Es verdad que ahí...
Pero como también están los tiburones de Wall Street, madre mía, es que en esto yo ahí, ¿sabes?
Ahí te veo.
Es una crítica, realmente es una crítica a los tiburones.
Bueno, que los tiburones nos pegan muy bien con esta musiquita, pero claro, está llena de por medio. Vale, entonces tampoco nos tienen que dar siempre miedo los tiburones, ¿no?
¿Qué va?
A lo mejor al final, qué sé yo, pues puede sonar lo más lógico cuando uno está hablando de tiburones o cuando está en el mar, ¿no?
Sí. Este es de otro tiempo, de otro lugar, ¿eh? Madre
somos los bonanceros de Bonanza, cantaba yo.
También. En blanco y negro, esta la veíamos también. Madre.
Oye, que en un momento dado también se puede hacer un amigo de los tiburones e incluso tomarlos.
Sí,
en plan rodeo.
Sí. Y ocurre. Tampoco queremos desvelar el final. Puede haber alguna sorpresita.
Cuidado, que yo voy dejando aquí caer cosas para que nos demos un poco una idea de lo que es la lógica del mundo illana.
Que no hay.
Efectivamente, Susana lo tiene claro.
Ese es el
Antonio también. Todo esto hace que estés sentado en la butaca y que es que no puedas estar ni un solo segundo sin mirar, sin pensar en qué vais a hacer después.
Sí.
No, y luego además es que a mí me encanta, por ejemplo, depende de los espectáculos, pero por ejemplo Splash es muy para chavales, es para la chavalería, entonces ahí se genera también otro tipo de complicidad y lo que entienden los chicos, ¿sabes? Los pequeños y tal, y que hacen sus comentarios, es lo gracioso, claro.
¿Qué te cuentan? O sea, ¿qué escuchas tú ahí? Porque contarte en el momento no te van a contar nada, pero ¿tú qué escuchas?
Bueno, normalmente es una pregunta dirigida al papá o a la mamá dirá, papá, ¿qué está pasando? Luego también, a mí me gusta más que ellos tiran de imaginación, ¿no? Pero siempre escuchas, papá, mamá, o tal, ¿qué está pasando? También al abuelo, también, si viene el abuelo también. Lo que pasa es que el abuelo está sordo, entonces no puede... Pero, normalmente, sí, puede haber alguna... hay que tener en cuenta que aunque sea esto más para familiares, para todos los públicos, pero siempre hay inquiños para los adultos también.
Sí.
Entonces puede haber alguna cosita que a lo mejor algún niño no pueda entender, es pequeño.
Pero hace también su interpretación de eso.
También.
O sea, cuando lo que estamos haciendo es un poco picante, el padre está viendo lo que está ocurriendo de verdad y el hijo está diciendo... está haciendo eso y no tiene nada que ver. Es que hay unos cuantos momentos puntuales.
Hay distintas
en
lecturas, ¿no?
Es la primera.
Sí.
Efectivamente, claro. La primera lectura les llega a los más pequeños, la segunda. Sí.
Esta es la que
a lo mayor
es la picante y es la real.
Y cada uno
estamos haciendo eso. Lo
y
que
cada
pasa es que
de la otra.
Y siempre nos engañaron, siempre nos mintieron los padres.
¿Sí?
Eso, a mí seguro. Bueno, esa educación sexual, bueno, estudiando los salesianos. Hasta que aprendí, ¿sabes? Fui autodidacta de esto.
No estabais llana en aquel momento para intentar dar una ayuda o una cosa clara. ¿Que cómo se ensaya en illana? Pregunto, venís además de un ensayo.
Sí, venimos de un
y
ensayo.
Y enseguida de aquí salís otra vez a otro ensayo. Os hemos sacado ahí un poquito. ¿Cómo es un ensayo normal? Porque da la sensación... Pues... Lo primero tiene que ser divertido, pero ¿quién pone orden? Aquí tiene que haber alguien que ponga orden.
Es que, mira, curiosamente ahora estamos trabajando con otro de los directores de Illana, que es Joe O'Courtney, y porque nosotros normalmente nos dirige David O'Tone. Entonces, con cada uno de ellos trabaja de una manera diferente, pero siempre hay algo que es que esto es una creación colectiva, ¿sabes? O sea, estamos seis personas, estamos ahí con lluvia de ideas y partiéndonos de risa. O sea, contando, ¿te imaginas qué hacemos aquí? Esto ya parece una jajaja. Y entonces, luego dentro de ese desorden aparece las cabezas pensantes, que son los directores.
Que ponen un poquito de orden.
Exactamente. Sí, sí, o sea, sí, esto no todo... es... Esto al principio es un poco caótico entre todos, pero son lluvias de ideas, pero de lo más... Todo locura total.
Sí, sí, hay un punto siempre... de absurdo, porque además, sí, sí. Al fin y al cabo, el humor que es en todos los chistes...
Hay un desconcierto.
Tiene que haber un poquito de romper esa realidad, ¿no? Entonces, luego ya lo que llaman, vamos a ver, el sello Illana, que a lo mejor nosotros lo llevamos hacia un lugar en el que otros no lo llevarían. Claro. Pero eso es lo bonito, ¿sabes? Uh-huh. El hecho de que cada maestrillo tiene su librillo, y es verdad, ¿no? Pero nosotros hemos mamado a mucha gente. Aparte, esto en el grupo hay dos británicos, un irlandés, concretamente Joe, que nos está dirigiendo. Uh-huh. Entonces, de ellos, ellos nos trajeron también mucho humor británico.
Sí.
Pues esto, los Monty Python, que uh-huh. hicimos un homenaje hace unos años. Esto también en Rowan Atkinson. Claro, ver películas de la vida de Brian y tal. Y claro, decir, joder, si es que eso es lo que yo quiero hacer. Sí. Es absurdo. Los caballeros de mesa cuadrada, ¿sabes? Un tío con los cocos. Haciendo de caballo.
Trae vuestros muertos.
El conejo de la muerte que se engancha. Entonces, y me encanta porque, de hecho, esta película es la de... la última, yo creo, ha sido de Spielberg, la de Ready Player One.
No la he visto.
No la he visto.
Sí, me dice Juanjo que sí, que es esa.
La he visto.
La de Spielberg, ¿no? Y entonces hace un gran despliegue, porque ahí está, es un resumen de todas las películas. Bueno, sale King Kong, sale no sé cuánto, y hacen un homenaje a los Monty Python con la granada, la santa granada que tiran. Es todo absurdo, es un absurdo total.
Es que al final el humor te tiene que desconcertar. Yo de todas maneras estaba leyendo algunas críticas que habéis recibido, y bueno, la
son
primera,
todas buenas, a que sí, venga, a ver.
Y Illana cultiva un humor blanco, sin malicia, una deliciosa escuela del gesto y del teatro del clown que les ha hecho famosos sin necesidad de provocación o mal gusto. Los cómicos de Illana demuestran que son unos maestros en su género. Bueno, pues son
qué
cosas...
Bonito.
Porque es que es verdad, no hace falta meterse con nadie. Porque es que la diferencia entre cierto tipo de humor es que cuando tú necesitas que otro acabe mal para que se ría, para hacer reír a un tercero, malo, malo.
Es verdad que en algunos de nuestros espectáculos, por ejemplo, ya un poquito más maduritos, Brokers, sí, claro, tratamos el mundo del dinero.
Bueno, pero ahí te metes un poco...
Podemos meternos con ellos.
Un estereotipo, ¿no? Del tiburón financiero, claro, del tío sin escrúpulos.
Y de hecho te digo una cosa, incluso haciendo eso, luego también le humanizan, ¿sabes? En Brokers acaba contando la historia de un broker y cómo es tan sencillo estar en la cumbre y cómo puedes acabar en tirado pidiendo dinero.
No, pero no te ríes de una víctima, o sea,
no.
Es el personaje.
O en 666, por ejemplo, hombre, siempre hay subliminalmente hay una crítica, claro, a la pena de muerte. Uh-huh. Es decir, que siempre jugamos con el humor, vale, lo llevamos a nuestro terreno, puede ser humor más blanco, también pinceladas de humor negro, pero bueno, puede haber una cierta crítica. Otros son más blanquitos. Bueno, por ejemplo, el Far West, pues bueno, muy divertido, el Oeste, Pim Pam, John Wayne, los indios.
Pim Pum, Pim Pum.
Y Pim Pum, Pim Pum, lo de toda vida, puñetazos, persecuciones, y entonces es otro tipo de
humor. Por cierto, un inciso nada más, es que luego, que no va a ser que nos esté escuchando Spielberg, no fue Spielberg el que se arrepintió, fue el autor, o sea, el que escribió el libro, que es Peter Benchley, que se dio cuenta de que había creado una mala fama horrorosa a los tiburones y pasó sus últimos años pues dando charlas sobre los tiburones, sobre que son animales de otra manera, no como los había pintado.
Sí.
Había
me ha encantado este momento por si nos está escuchando Spielberg.
Cuidado.
¿Sabes si te está escuchando Spielberg? No lo sé y estoy convencida de que nos está escuchando en este momento porque para eso están los podcasts, además, claro, y la radio a través de internet, que llega a todos los puntos del planeta, www.ondamadrid.es. Pinchamos emisión en directo. Spielberg, si estás ahí, muy buenas, te queremos mucho, manifiéstate. Y nos quieres en plan por aludidos porque alguien te dice están hablando de ti. Oye, buscas el podcast, que también los tenemos, www.ondamadrid.es, buscamos Buenos Días Madrid, y ahí está el podcast para que escuche Spielberg, o lo que quiera, que le hemos tratado con mucho respeto
y
con mucha educación, que eso tiene que quedar siempre claro. Yo tengo una duda, para ser de Illana, ¿qué hace falta? ¿Ser un bicho, un gamberro?
Hombre, sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que un gamberro sí.
¿Poquitos?
Sí, sí. Bueno, jolín. Es que no nos salvamos ni uno. O sea, yo si viera que es que solo somos dos gamberros y los demás son, no, pero es que somos todos.
Nah, siempre yo creo que...
Y tener ganas de divertirte.
Sí, yo creo que ganas de divertir. Es decir, es mirar la vida pues desde otro punto de vista. Ya está. Pero yo creo que eso ha ocurrido con, yo qué sé, con Tipicol, con Gila y con todos los grandes maestros que, del humor. Es decir, es mirar la vida desde otro... Desde otro en vez de tomártelo tan en serio... que habitualmente estamos a tomarnos muy en serio, sí. Pues entonces cogemos, le quitamos hierro y le ponemos esa cosita del...
Oye, vamos a recapitular con, sí, con el tema de datos, que dice todo el mundo. Vale, quien se haya enganchado ahora, Spielberg, que acaba de llegar ahora...
Se estarán volviendo
los...
Ha soltado el abanico. Bueno,
pues
chaqueta,
estamos
no, el
hablando
abanico.
Aquí tranquilamente, Buenos Días Madrid, con Susana Cortés, con Antonio de la Fuente. Los dos son miembros de Illana. Los dos están formando parte de esos dos montajes que podemos ver en el Teatro Alfil durante este mes de agosto, durante este veranito, para todos los que os quedéis, ¿vale? Tenemos por un lado Splash, a los marineros, que están ahí una consecución de sketches uno tras otro muy divertidos, nos lo vamos a pasar en grande, los jueves a las 10 de la noche, Chapuzón incluido, ¿vale? Y luego ya tenemos esa otra historia hilada, Zoo, se llama, donde los exploradores van a llegar a una isla en la que se van a encontrar con muchos animalitos que van a hacer animaladas. Los viernes y los sábados, vale, a las 10 de la noche.
Que soy durita, yo
siempre,
ya lo sabes.
En el Teatro Alfil, que está en la calle Pez, número 10, y que es la sede oficial de Illana en Madrid. Siempre que están en Madrid, están ahí, en el Teatro Alfil. ¿Ha quedado claro? ¿Lo he hecho más o menos bien?
Sí, muy bien, muy
yo
bien.
Yo creo que sí. Luego igual te lo vuelvo a preguntar, ¿eh? Porque
ya me lo puedes preguntar todas las veces que quieras, ahora me lo sé de memoria. Vale. A las 10 de la noche, vale. Plus, los jueves, los viernes y los sábados, Zoo, a las 10 de la noche. ¿Dónde? En el Teatro Alfil.
Y
calle
las entradas,
Pez,
mira, aquí en la página de teatroalfil.es también.
En taquilla.
Viendo, ¿eh? Está bueno en taquilla, sí, pero
claro.
Bien, muchas veces dices, voy a hacerlo con antelación, que no quiero llegar allí y que no queden. ¿Eh?
Ay, cómo eres.
Yo sí.
De organizada.
Bueno, no para todo, pero bueno, que muchísimas gracias. Di, Antonio.
No, nada, que digo que como dentro del Alfil, sabes, hay su barrita y tal, que puedes estar viendo el espectáculo con tu cervecita, es decir, que te puedes estar también mojando por dentro. O sea, por dentro.
Pues está muy bien saberlo. No nos dejan así hacer apología del alcohol, pero a mí lo de tomarme una cervecita
no,
me...
Exacto, ¿quién te ha dicho que era con alcohol? Claro, cerveza sin alcohol de toda la vida.
Sí.
Y un refresquito.
El alcohol cura.
Y un agua.
El alcohol sana.
Sí, así te lo daban. Y la mercromina y luego la quitaron. Bueno, pues eso, que hemos llegado a la una, que mil gracias
por acercaros
hasta aquí a contaros lo que habrá que iros a ver al Teatro Alfil para echarse unas risas, que viene muy bien eso siempre, ¿verdad, Belén?
Hombre, que sí.
Vamos, hombre, eso desestresa una barbaridad.
Sales y te han olvidado todos los males.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué día?
En principio, 8 de septiembre.
Ah, bueno, sí. No, hay que ir antes, que luego uno lo va dejando y al final no lo hace.
¿El veranito?
Sí.
¿Qué mejor lugar para quitarse los calores?
Pues eso. Claro. Y ahora, ¿qué mejor hora para ponernos al día con toda la actualidad que están nuestros compañeros de los servicios informativos ahí trabajando toda esta hora ahí contra reloj para ofrecerles condensado en muy poquitos minutos todo lo que es relevante ahora en Madrid? En cuanto terminen, nosotros seguimos. Nos quedan más cosas. Nos queda Belén
sí,
con el regreso al pasado.
Uy, la que organiza hoy.
Uy, la que lía, pues la lía siempre.
No,
queda también
peor.
La gastronomía. Un señor, un cocinero que se va a Israel a enseñarle a hacer gazpacho. Luego nos lo cuenta. Todo eso a la vuelta. Hasta ahora.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Antes de las 3 tienen previsto los taxistas reunirse en asamblea para saber si desconvocan la huelga tras la propuesta de Fomento, que aunque en principio no les parecía suficiente, en las últimas horas habrían flexibilizado su postura. Se reúnen también a esta hora en el Ministerio representantes de Fomento con la patronal que representa a la otra parte del conflicto, a las VTC. Allí está nuestro compañero Pablo López con la última hora. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Posición beligerante la mostrada por Eduardo Martín, presidente de la patronal de vehículos VTC, antes de entrar a la reunión con Pedro Saura. Le escuchamos.
Somos autónomos que hemos comprado nuestras autorizaciones, compramos nuestros coches, invertimos, nos endeudamos para ello, trabajamos legalmente, pagamos nuestros impuestos en España. Basta ya de mentiras, basta ya de demagogia. El gobierno de España tiene que ser muy consciente que lo que está haciendo para favorecer el chantaje del sector del taxi es eliminar el trabajo de 15.000 familias que operan legalmente.
Martín rechaza el chantaje que, en su opinión, los taxistas están haciendo al gobierno al tiempo que reclama protección para los conductores con licencia VTC tras los incidentes ocurridos en los últimos días. El resultado de esta reunión y, sobre todo, lo que declare el secretario de Estado de Transportes a su salida, Pedro Saura, van a ser fundamentales para desbloquear la huelga de los taxistas. Las principales asociaciones del sector van a estar muy atentos a todo lo que ocurra dentro del ministerio después de los diferentes compromisos que obtuvieron en la reunión celebrada ayer.
Gracias, Pablo. En crónica de tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el planeamiento urbanístico del Estadio Wanda Metropolitano aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. El tribunal da así la razón a la asociación Señales de Humo, que recurrió el proyecto argumentando que no era conforme a derecho. José Luis Sánchez, presidente de esta asociación, habla sobre la sentencia y sobre un posible cierre del estadio.
Tenemos un estadio a orillas del Manzanares todavía, o sea que no creo que pase nada el final del Vicente Calderón. Sería muy bonito que ganásemos la Copa Europa en el Vicente Calderón. Pero si está en pie, ya sabe el espíritu del Cholo Simeone, vamos a luchar hasta el último minuto. Mientras quede algo que hacer, vamos a seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, ya digo, no podemos pronunciarnos sobre cuál va a ser el futuro del Wanda Metropolitano, sino son todo... O sea, valoraciones.
El Gobierno Municipal de Madrid ha anunciado que va a recurrir esta sentencia y también se ha pronunciado sobre este asunto el Gobierno regional. Nos vamos hasta Sol. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno regional quiere esperar hasta conocer el contenido exacto de esa sentencia, pero ya adelanta que las prisas nunca son buenas y extrapola el caso del Wanda al de la operación Madrid-Nuevo Norte. Ángel Garrido, presidente regional.
Quizá pues las cosas no se hayan hecho con los plazos debidos. Vamos a ver también de todas maneras a estudiar esa sentencia, a ver qué dice exactamente y actuaremos en consecuencia. Pero por eso yo creo que hay que meditar las cosas y desde luego documentación que suele ser muy voluminosa y muy compleja en torno a grandes desarrollos urbanísticos como el que pretende ser Madrid Nuevo Norte, por nuestra parte va a contar con todos los tiempos que precisemos. Ya anuncio que desde luego no vamos a admitir ningún tipo de presión por parte del Ayuntamiento ni de ninguna otra entidad para que las cosas se hagan más rápido de lo que se debe.
Por cierto, que la comunidad ya ha emitido el informe medioambiental que el Ayuntamiento le había requerido para la aprobación inicial del proyecto Madrid Nuevo Norte.
Gracias, Eva. Y hoy el sindicato CESIF se ha pronunciado sobre las denuncias que han hecho varios sindicatos de policía acusando al Ayuntamiento de Madrid de quebrantar sus derechos laborales al obligarles, dicen, a doblar turnos en las fiestas del Orgullo y en el Festival Mad Cool. Habla sobre este asunto Víctor Martínez del sindicato. Le ha respondido también el delegado de Seguridad en el Ayuntamiento, Javier Barbero.
Estamos hablando de penas de cárcel y, en todo caso, de inhabilitación para cargos públicos, con lo cual las consecuencias que conlleva son importantes. Se lo hemos avisado al Ayuntamiento, llevamos tiempo diciéndoles que vamos a tener que actuar porque no solucionan esta situación, pero como hacen caso omiso, pues al final hay que actuar.
Siempre actuamos, entendemos, acorde a la legalidad y a nuestra responsabilidad fundamental, que es garantizar la seguridad en los eventos y la seguridad en la ciudad. Desde ahí se tomaron decisiones que algunas tuvieron que ver con, entre otras cosas, pues 222 bajas el propio sábado del Orgullo Gay.
Terminamos, volvemos con más información a las 2 de la tarde.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Venga, que aquí en Onda Madrid, a esta hora, a la una, todo el mundo espera escuchar a José María del Toro y no queremos decepcionarles. José María.
Pues aquí estoy. Buenos días de nuevo. Buenas tardes ya. En 24 minutos estamos en el partido de la una. Ya sabemos, horario veraniego. El 20 de agosto volvemos ya a la una y tres minutos después del boletín informativo de la una. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues fundamentalmente de dos presentaciones, la de Gelson Martins, el futbolista portugués del Atlético de Madrid, que ya ha sido presentado en el Estadio Metropolitano, y de José Ángel Pozo, el futbolista malagueño del Rayo Vallecano, que está siendo presentado en este mismo momento en la Ciudad Deportiva del Rayo. Serán asuntos interesantes del día, como lo será la derrota del Atlético de Madrid en Singapur frente al PSG, 3-2. Escucharemos las conclusiones del Cholo Simeone. Llegó a jugar con 10 canteranos el Atlético la última media hora de partido. Bersálico se marcha, por cierto, al Inter de Milán, aunque aún no es oficial. Escucharemos a Julen Lopetegui, el entrenador del Real Madrid. Primera conferencia de prensa. Interesante porque habló de nombres propios como Cristiano, Benzema, Bale, Keylor, etc. Esta madrugada a las 2, el Real Madrid juega frente al Manchester United, su primer amistoso de esta pretemporada. Hablaremos con Jorge Bilda, el seleccionador nacional femenino. Seleccionador también sub-19, que ayer se proclamó campeón de Europa en Suiza al derrotar a Alemania por 1-0. Y también vamos a hablar con dos héroes de la esgrima. Curiosamente, los dos últimos medallistas en los mundiales de este deporte son madrileños. Carlos Llavador consiguió el bronce hace unos días en China, y José Luis Abajo, conocido como Pirri, que fue bronce hace 9 años en el Mundial de Antalya en Turquía. Así que de todas estas cosas hablamos a partir de la 1:30 de la tarde, en apenas 22 minutos, en el partido de la 1, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Begoña.
Muy bien, pues hasta dentro de un ratito. Gracias.
Hasta ahora.
José María, hasta ahora.
¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad?
A ver, ¿con qué nos sorprende hoy Belén Almonacid?
A ver, yo venía con una idea. Lo que pasa es que me ha parecido un poco como a Yana. Ha pasado más o menos lo mismo, que la coctelera ha empezado a agitarse y he acabado por otros derroteros. Pero mi primera intención era la de darnos cuenta de cómo hemos cambiado cuando hablamos de canciones que llevaban una coreografía. La primera canción que una servidora recuerda, esta que escucháis. La Yenka, por si alguien no se había dado cuenta, la Yenka, que fue una especie de himno para la juventud de los años 60, ¿vale? Que fue la que se considera primera canción de verano en el año 1965 y que consistía, pues eso, en dar saltitos izquierda a izquierda, derecha a derecha, adelante detrás, 1, 2, 3. A ver, que lo decían en la canción, lo que había que hacer los hermanos Johnny y Charlie Cart, pero que por si acaso alguien se liaba, que sepáis que en el vinilo venía además un dibujito, ¿vale? Un gráfico para que supieras exactamente cómo te tenías que mover.
Un croquis.
Sí, un croquis para que no te perdieras a la hora de hacer esto.
Derecha, delante, detrás, 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. 1, 2, 3.
Bueno, la verdad es que tuvieron un éxito apoteósico. Estos hermanos revolucionaron el mundo entero con la Yenka. Incorporaba además este instrumento. Mira, mira, mira este. Esto es una melódica, se llama, ¿vale? Y la melódica es un instrumento de viento que parece una especie...
Un cruce entre piano,
sí,
y flauta.
Tiene una boquilla por la que soplas y, sin embargo, luego tiene pues como unas teclitas, como si fuera un pianito, y era el sonido especial, el de, esta armónica, el de esta melódica, que es como se llama, que, por cierto, yo tengo una en casa que no sé tocar, pero que mi padre sí sabía tocar a la perfección. Y, claro, a partir de aquí yo dije... Begoña me va a decir una cosa muy importante. Vale, que sí, que la Yenka, que yo esto no lo he vivido, que yo esto no era de mi juventud.
No, yo ya lo oí de mi madre y eso.
Claro, ¿eh? Pero entonces se me encendió la bombillita y dije, perdona, esta versión fijo que la ha bailado.
Vengan chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar.
Enrique. Enrique Llana.
Claro, está.
Atención,
sí.
Años 80.
Yo era más
80.
De la gallina Cocoguá, ¿eh?
Sí. Bueno, pero esta tenía un poquito más de animación y nos animaba, ¿no? A todos a intentar darle un poco de vida a nuestro cuerpo que tenía que saltar. Fue la segunda vida que tuvo la canción de la Yenka y aparecieron de repente, bueno, pues Enrique y Ana, era en el programa Aplauso de Televisión Española y bueno, pues de alguna manera todos empezamos a darnos cuenta de que Enrique y Ana llegaban para quedarse. Era un dúo extraño, porque Enrique era pues, casi un señor, era un mozalbete. Y Ana era una niña muy, 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 muy pequeña. Y quedaba raro este dúo. Un dúo que la verdad es que estaba yo pensando qué podía hacer yo con este dúo. Y claro, de pensar, es como que de repente hasta me da la sensación de que me suena la cabeza. Porque con Enrique y Ana descubrimos que cuando pensabas, la cabeza sonaba así. Bueno, la cabeza de todos no. La cabeza en concreto del malo, malo, malísimo de las aventuras de Enrique y Ana, que fue una película que todos vimos en un momento dado de nuestra vida. El malo, malísimo era el malvado barón von Neckruch, interpretado por Agustín González. El malo, malo, malísimo era un señor que tenía una cabeza verde muy grande, muy grande, muy grande, y que llegaba un momento en el que hasta explotaba. Y claro, en esa película, las aventuras de Enrique y Ana, descubríamos que se podían hacer cosas en los años 80 que no se podían hacer a día de hoy. Por ejemplo, que los coconuts que aparecen también en estas películas pudieran, unos chavalillos, conducir una furgoneta barra autobús que conducían sin licencia y que además, siendo menores de edad, podían incluso llevar dentro una batería y ponerse a tocar. Aprendimos, por ejemplo, que había concursos escolares musicales en los que se podían decir palabras como estas. Los punquitos eran ellos.
Ay, madre,
eran
no
ellos.
Me acordaba yo de
ahí
esto.
Ahí estaba. Y con esta canción todos nos poníamos la mano a la boca y decíamos, lo que ha dicho, lo que ha dicho, lo que ha dicho. Y lo podías decir en casa porque salía en la película de las aventuras de Enrique Llana. Los punquitos formaron parte de ese concurso muy grande que se hizo en ese colegio en el que Enrique era profesor de gimnasia y Ana era su hermana y era una de las alumnas. Obviamente en ese concurso escolar ellos ganaron. Y atención, porque lo más normal en un cole es que de repente ganes el concurso y vayas a la radio y te presente este señor.
Hola, 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 amigos, un cordial saludo. No, no va a ser 3, 2 o 1. Esto va a ser un número 1 clarísimo.
¿Es Lucky?
Ay, madre, es verdad.
Lucky, efectivamente.
¿De qué me suena? ¿De qué me suena?
Que también salía en las aventuras de Enrique Llana. Todo un descubrimiento. Por cierto, la peli entera está en YouTube, por si alguien la quiere revisitar. Que Enrique Llana fueron unos cracks. Pero atención, porque pasó el tiempo, año 2014, y se reconvirtieron. Ya no eran Enrique y Ana, eran Roberto y Ana. El superdisco chino, año 2014, intentan volver a ese cóctel, a ese menú de Enrique y Ana. Obviamente a Ana la encuentran, pero a Enrique no, el que cantaba era Roberto. Y dijeron, pues ala, somos los mismos, pero nos llamamos Roberto y Ana.
Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino. Es un rollo que es divino, es el superdisco chino.
En fin, que no funcionó el invento, ¿vale? Que no se comieron ni un par de colines y que a día de hoy Roberto y Ana no siguen como dúo musical. Pero a ver, que yo había venido a hablar de la Yenka, entonces voy a rizar el rizo. Vale, cruz y raya parodiando a Enrique y Ana, que a su vez estaban cantando la canción de los hermanos Johnny y Charlie Carr.
Venga chicos, venga chicas a bailar, todo el mundo viene ahora sin pensar.
Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esto es la Yenka y se baila así.
Y ahí estaban ellos, una versión nueva que en este caso empezaron a bailar los chavalillos ya de los años 90. En este caso la versión de Cruz y Raya. Pero que te prometo una cosa, ¿vale? Que voy a intentar mañana hacer lo que yo venía a hacer.
¿Qué era?
Lo de las canciones con coreografía.
Ah, pero ¿vale? Que te has quedado en la Yenka.
Me he quedado en la Yenka. Pero mira.
Mañana mira, adelanta.
Estoy
mañana
con la
avanza.
Máquina de pensar. Mi cabeza bulle, otra vez está pensando.
Sí, la
¿vale?
oigo, la oigo, la oigo.
Uy, a ver si me explota. Me voy, que luego explota. Que luego explota. Adiós.
Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una y media de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer personal a Supernenas, Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues es la 1:17 de la tarde y nos vamos a ir a Israel. Yo no sé si esta música que nos ha puesto ahora mismo Juanjo, pues sí, es que como no controlo yo tampoco mucho el idioma, pero vamos. Pero vamos a hablar de otra cosa completamente distinta. Nos vamos a ir a comer, a cocinar, y lo vamos a hacer con un chef segoviano, Óscar Hernando, que está al otro lado del teléfono. Muy buenas, Óscar.
Hola, buenos días, Begoña y todo el equipo.
¿Qué tal? Tú has estado y has vuelto, pero es que me ha llamado mucho la atención el motivo por el que te has ido hasta allí, hasta Israel, porque tú has ido con un programa de La Mano Saborea Segovia, que bueno, pues es un organismo que promueve, ¿no?, la gastronomía segoviana y dentro de Saborea España, y te has ido a formar a otros cocineros de allí. Concretamente, me parece que son 18, corrígeme si me equivoco, 18 chefs, y les has enseñado a preparar platos que son muy nuestros, muy de la gastronomía española, pero que allí desconocían y que han debido de flipar, ¿no?
Exactamente. Bueno, gracias al consulado de España en Jerusalén, en Israel y en Palestina, porque los consulados, aparte de lo que sabemos que es lo que hacen, ¿no?, pues ayudar a la gente cuando vamos de España allí, pues también se preocupan de formar a gente de esos países, tanto en cocina como en otros aspectos, ¿no? Uh-huh. Y entonces me propuso el cónsul de España allí que fuese a formar a 18 cocineros de hoteles y restaurantes, a enseñarles a hacer principalmente platos fríos, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Allí están a 35, 40 grados de temperatura y siguen tomando de primero pues sopas calientes.
Es que es alucinante, ¿no hay en la gastronomía de allí ningún plato que se asemeje más a una sopa fría como pueden ser nuestros gazpachos?
Nada, no tienen nada. Entonces, bueno, pues realmente es a lo que hemos ido, ¿no? Les hemos enseñado a hacer gazpachos, salmorejos, ajo blancos, cremas frías, tartares de pescado, de carne, bueno, pues un poquito para tener en sus cartas otro aliciente a la hora de disfrutar de una buena gastronomía.
Claro, porque ¿y cómo se lo han tomado? Bueno, primero, yo me imagino que esos platos, porque dices tú, tartares, el gazpacho, habéis llegado gazpacho, vamos, la receta y la manera de hacerlo. De gazpacho, salmorejo, ajo blanco, ¿qué más cosas así de sopas frías?
Hemos hecho sopa de remolacha, cremas de calabacín, ensaladilla rusa, tartar de salmón, en fin, un bonito con tomate, pisto y algas. Pues luego también hemos llevado, por supuesto, el cordero de aquí, el cordero.
Bueno, eso
de
te lo iba a preguntar luego, porque lo del cordero, que además allí son muy aficionados, comen muchísimo cordero, pero no lo comen, ni por supuesto de la edad que lo solemos comer nosotros, o lo apreciamos o lo preferimos, ni sé si tampoco de la misma manera.
No, exactamente. Bueno, ellos utilizan corderos de 9-10 meses mínimo de vida, y realmente, pues claro, al final...
Saben a oveja un poco, con perdón.
¿Eh?
Que digo que saben, con perdón, un poco a oveja esos, ¿no?
Bueno, realmente no saben tanto, ¿eh? Es lo que me ha sorprendido, que no saben como una oveja de aquí nuestra, ¿no? No tiene ese sabor tan fuerte. La verdad es que lo he probado y está bueno, ¿eh? Está bueno. Pero bueno, el cordero, pues eso, lo puso Saborea Segovia, lo enviamos para allá, Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia fantástica, ¿no? Conocer Israel y Palestina, la gente, la amabilidad que tienen, nos han tratado muy bien, muy bien. Y hemos disfrutado de un viaje fantástico y encima, pues eso, enseñando a estos chefs a cocinar y luego una clausura de una cena para 80 personas.
Sí, tuvisteis que dar de comer a, bueno, pues a un montón también de diplomáticos allí, pero vamos por partes. ¿Cuáles son los platos de los que habéis llevado, de los que les habéis enseñado que más les han llamado la atención o que crees tú que van a acabar en más cartas de ahí de Jerusalén?
Pues fíjate, les ha gustado más el salmorejo que el gazpacho.
Fíjate, ¿vale? ¿Eso por la textura, quizá?
Seguramente. Luego les ha encantado la ensaladilla, les ha encantado el ajo blanco. El ajo blanco les ha gustado muchísimo.
O la almendra, ellos están también muy acostumbrados, ¿no?, a utilizar frutos secos en la cocina.
Efectivamente, ahí como la almendra, pues también existe bastante almendra y tal, y está dentro de su gastronomía, pues les ha sorprendido mucho. Uh-huh. Y luego, pues eso, un tartar de salmón, un bonito con pisto. Claro, ellos trabajan mucho las verduras, tienen muy buenas verduras, y al hacerles un pisto con el plato, con el bonito, pues la verdad es que les ha encantado.
Oye, yo me imagino, Óscar, que tú aparte de... Ahora te pregunto por el cordero, pero que tú aparte de enseñar, habrás aprendido, te habrás venido con alguna receta debajo del brazo, ¿no?
Ten en cuenta que siempre que salimos de casa vamos a aprender. Uh-huh. O sea, entonces a cualquier país, yo estoy cocinando pues en muchos países de todo el mundo ya, y siempre te traes algo, ¿no? Te traes algo de su cultura gastronómica principalmente. Y bueno, pues hemos podido recolectar allí muchas, muchas especies y bueno, ya las tenemos aquí y empezaremos en breve a hacer algún guiño a la cocina de ellos.
¿Y platos así concretos que hayas probado que te hayan sorprendido y que te hayan gustado y que ya vayas a trabajar sobre ellos?
Bueno, pues estamos en ello. La verdad es que la forma de marinar el pollo que tienen, luego el pollo se queda súper tierno.
¿Qué le ponen?
Le meten en agua y vinagre, ¿eh?, antes de cocinarle, y luego se queda, o sea, la pechuga se queda súper tierna.
Qué bueno, pero el pollo entero o la pieza que vayas a cocinar en agua y vinagre.
Efectivamente, depende de lo que vayan a cocinar, pues lo meten en agua y vinagre.
¿Cuánto tiempo lo dejan?
La pechuga, ¿eh?
¿Cuánto tiempo lo dejan?
Lo dejan durante media hora en una solución de un 20% de vinagre con agua.
O sea, un chorrito de vinagre en el agua, media hora antes de cocinar el pollo y queda más tierno. Qué curioso, no lo había oído yo.
Súper tierno, me ha sorprendido, ¿ves? Pues son cosas que al final te traes de la cultura de otros países.
Uh-huh. ¿Y platos así concretos que hayas probado y que hayas dicho, bueno, esto cómo está?
Bueno, pues efectivamente el cordero que hacen, el cordero ese suyo, igual lo marinan con... también con un poco vinagre, con diferentes especies, luego lo marcan un poco en la plancha, lo terminan en el horno y acompañado de un arroz con verduritas y sus especies, pues la verdad es que tenía un sabor el cordero fantástico. Yo tenía miedo a probarlo, ¿no? Por eso digo...
Sí, porque da la sensación de que con tanta edad va a ser un sabor demasiado fuerte, ¿no? Demasiado...
Y no, que va, el cordero estaba fantástico, fantástico.
¿Y las especias que utilizan cuáles son que no encontremos aquí?
Bueno, ya encontramos aquí prácticamente todo, ¿no? Lo que ocurre es que al final, pues, claro, te hace ilusión ver allí el mercado de las especies y empezar a elegir unas y otras. Óscar Mijayo, que, bueno, es el corresponsal allí de televisión, es el que nos llevó a estos mercados y nos estuvo enseñando un poco todas las diferentes especies que podíamos encontrar allí.
¿Y qué pensaron ellos de nuestro cordero?
Wow, les encantó. Estaban entusiasmados, pues claro, porque la textura no tiene nada que ver. Es mucho más,
más tierno,
jugoso,
¿no?,
mucho más tierno. Hicimos un asado fantástico y tanto a los alumnos como luego en la cena de clausura, pues quedó espectacular.
Bueno, yo sé que esa cena con la que se clausuraron estas jornadas, que has estado ahí una semana, fueron 80 invitados, muchos embajadores, muchos cónsules, muchos diplomáticos, pero cuéntanos un poco el menú, aunque no podamos disfrutar de la hora, para que nos des un poco de envidia. ¿Qué comisteis o qué comieron?
Bueno, pues les pusimos un tartar de langostinos con salmorejo, a continuación una sinfonía de setas, que ahí encontramos 5 tipos de setas diferentes, me llevé un poco trufa de verano de aquí, con yema de huevo y foie, que claro, pues la velocidad que le da la yema de huevo con el foie, pues quedó
la mejor
fantástico.
Salsa del mundo, ¿no?, la yema del huevo.
Claro, exactamente. Luego les pusimos el bonito con pisto y alga wakame, Terminamos con el cordero asadito y de postre, por supuesto, nuestro postre emblemático de la casa, que es el helado de vino de Valtiendas con gelatina de blanco de rueda y yogur de leche de oveja.
Y fliparían, claro.
Fliparon. Además, claro, había un poquito de... estaban un poquito distantes a la hora de poder tomar el helado, ¿no? Entonces ya les explicamos, claro, todos los musulmanes... el alcohol,
con el tema del alcohol, ¿no?
Y entonces les dijimos pues que el alcohol estaba evaporado y, bueno, pues se lanzaron todos a probarlo y fue fantástico.
¿Y los cocineros, cuál era el perfil de los cocineros que estuvieron contigo, que estuvieron aprendiendo un poco técnicas y recetas españolas? ¿Eran jóvenes, más mayores, gente con...?
Eran 14, eran chefs ya, de hoteles y restaurantes de allí, y luego 4 alumnos de la escuela. En el hotel donde estábamos tiene una escuela de cocina, ¿no? Y entonces los 4 alumnos que habían destacado más, pues les invitaron al curso también.
Que es el Hotel César de Ramala, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y vais a volver otra vez? ¿O vais a ir a otro país? ¿Tenéis algún otro proyecto?
Bueno, pues ayer escuché hablar a mi amigo Mariano Andrés Puerta contigo y él me lleva ofreciendo desde el año pasado que vayamos a Dubái.
Hombre, pues es un viajazo. Entonces, eso, aquello, ¿eh?
Estamos a ver si en enero pues nos ponemos de acuerdo y vamos también allí. Hace poco estuve en México también, en Vilesimé, y bueno, hemos estado pues en Bruselas, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, bueno, pues en muchos lugares enseñando la gastronomía, principalmente segoviana.
Bueno, Óscar, te iba a decir, segoviana, quien haya ido a Segovia y, bueno, pues tu restaurante, Casa Silvano, Maracaibo, es una referencia para comer el cordero, pero aparte del cordero tienes muchas otras cosas, porque tú precisamente de lo que te has preocupado en los años de profesión que llevas es de ofrecer otras cosas al tradicional cordero, que eso sí lo bordas, pero hay más cosas aparte. ¿Cuáles son las que no hay que dejar de probar si uno va a Maracaibo?
Bueno, principalmente, pues eso, el cordero, el cochinillo. Tenemos un cochinillo que nos crían unos ganaderos de una granja muy pequeñita, que ahora mismo podemos presumir que tenemos el mejor cochinillo del mundo, así de claro. Los judiones típicos de Segovia, de nuestra huerta, pero bueno, luego aparte, pues ahora tenemos en carta pues un bonito que curamos en Salgorda, acompañado de una crema de encurtido de alga wakame, muy fresquito, de cara al verano. La sinfonía de setas, como comentaba. Tenemos un tartar de sardina en salazón con helado de albahaca, que está riquísimo.
Uy, qué pinta,
la verdad,
cómo suena eso.
Está gustando muchísimo. Y luego, pues aparte, unas orejas de cochinillo al vacío y crujientes, que quedan fantásticas, son las orejitas pequeñitas de los cochinillos. Y es un plato que, bueno, está rompiendo en la carta ahora mismo.
Como un torreno, pero más rico.
Efectivamente.
¿Eh? Así para resumir. Oye, ¿vais a cerrar en verano?
No, hemos cerrado ya, hemos tenido cerrado ahora, por eso hemos estado allí cocinando en Ramala y ahora ya estamos al tirón aquí.
Estupendo, te lo digo porque lunes. Si nos está escuchando alguno y piensa en darse una escapadita para hacerse un homenaje ahí en Segovia, que bueno, pues que sepa que vosotros estáis ahí al pie del cañón. Pues Óscar Hernando, chef y propietario del restaurante Maracaibo Casa Silvano en Segovia, muchísimas gracias y enhorabuena por esa iniciativa que ha llevado un poco también la cocina de España. Ha sido el embajador de lujo de nuestra cocina en un lugar distante como es Israel. Seguro que te lo han agradecido los cocineros que han aprendido.
Nos lo han agradecido y nosotros también a ellos por habernos acogido como nos han acogido.
Pues perfecto, todo el mundo sale ganando. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
A ti un beso, hasta luego, gracias.
Adiós.
Pues así, con buen sabor de boca, llegamos al final de nuestro programa, 13 y 29 minutos de la mañana. Además, cualquiera le dice a José María del Toro que no nos vamos. Pues eso, que le dejamos con él, que les pone al día de la información deportiva. Volvemos mañana a las 9. Que tengan buen día.